Mira, este jueves repostar en España nos cuesta de media 1,43 euros el litro de gasolina 95 y 1,38 euros el diésel. Los precios fluctúan y las gasolineras low cost siguen ganando terreno. Apunta otro dato. Mira, ayer mismo dos gasolineras low cost en Santander marcaban 1,209 el diésel y 1,269 la gasolina. ¿Realmente peor la gasolina barata que la de marca? ¿Cómo afectan estas opciones a la estabilidad de los precios y a nuestra economía al volante? Y mirando más allá del surtidor, ¿qué papel juega la competencia de los combustibles eléctricos e híbridos en este escenario? Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Gimeno. Para resolver estas dudas, nos atiende amablemente unos minutos Nacho Rabadán, que es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y vamos a conocer también qué podemos esperar de aquí a final de año en precios y tendencias. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Encantados de poder saludarte estos minutos. Oye, este jueves hablaba de que repostar en España nos cuesta de media 1,43 el litro de gasolina, 1,38 el diésel. ¿Cómo definirías la situación actual de los precios de los combustibles en España? ¿Estamos ante una estabilidad o seguimos viendo fluctuaciones importantes y casi diarias?
Sí, a ver, nosotros, claro, lógico, por nuestra situación, estamos monitorizando diariamente y casi te diría que horariamente los precios medios, ¿no? Y lo que estamos viendo es, desde que comenzó el verano, pues una pendiente suave, es verdad, pero una pendiente descendente en los precios de los carburantes en España. Esto es una muy buena noticia. Venimos de precios muy altos, recordemos los máximos alcanzados en 2022, cuando la gasolina e incluso el gasóleo llegaron a superar los 2 euros por litro, ¿no? Con lo cual estamos ahora en estos niveles de precios que comentabas tú y nos parece que son precios bajos. Bueno, para nosotros podían ser más bajos todavía, la verdad, porque frente a lo que mucha gente se piensa, cuanto más barato está el combustible, mejor para las estaciones de servicio, como las que representamos nosotros, ¿no? Que son las que están en manos de pymes, que son el 70% de todas las que hay en España. Nosotros queremos que el combustible esté lo más barato posible. El nuestro es un negocio de volumen. Para que los oyentes se hagan una idea, esto es como el típico bar que te vende las cañas a 1 euro, que yo no sé si quedará alguno por ahí en algún rincón de España. Bueno, vamos a decir a 1,50, ¿no? Pero que su negocio está en vender muchas cañas, ¿no? Pues esto es un negocio de volumen, con lo cual celebramos esta tendencia a la baja y esperemos que siga así.
Y de cara al cierre de año, eso te iba a decir, ¿no? ¿Qué previsión hay sobre los precios de gasolina y diésel? ¿Podemos esperar que se mantengan estables o podían subir de nuevo?
A ver, sacar la bola de cristal y ponerse el pañuelo en la cabeza siempre tiene sus riesgos, ¿verdad? Y sobre todo en un entorno tan volátil como el que tenemos hoy en día. Pensemos que las fluctuaciones que sufrimos en los precios de los carburantes en un pueblecito de Cantabria dependen a lo mejor del nivel de agua con el que baje el río Mississippi en Estados Unidos, ¿no? Porque entonces a lo mejor no pueden remontar barcazas el río y entonces en Nueva York deciden comprar diésel europeo. En fin, está todo muy interconectado, ¿no? Entonces, es difícil hacer estas predicciones, pero todo apunta a que la tendencia sigue siendo de esta ligera línea descendente que venimos experimentando desde hace unos meses. La OPEP ha anunciado va a producir más petróleo, con lo cual siempre ese incremento de oferta hará que el cruce entre la oferta y la demanda sea en un punto de precios más bajo, con lo cual, pues si no hay sustos de por medio, que los puede haber, ya aviso, pero si no hay sustos de por medio, y esperemos que así sea, pues sí, prevemos que va a ser esa estabilidad tendente un poquito hacia la baja.
Las gasolineras low cost, si te parece, vamos con ella, porque se multiplican por todo el país, cada vez son más populares. ¿Qué diferencias reales existen entre gasolina low cost y gasolina de marca?
Bueno, aquí yo parto de la base de que todo el mundo cumple con lo que tiene que cumplir, que es así en el 99,5% de los casos, ¿vale? Así que si hay una gasolinera de las denominadas low cost que cumple con lo que tiene que cumplir, se abastece de los proveedores de los que se tiene que abastecer, etcétera, etcétera, es una gasolina perfectamente válida. En España tenemos lo que se denomina una logística indiferenciada de hidrocarburos. Esto hace que una vez que los carburantes entran en la red de oleoductos de Exolum, la antigua CLH, o una vez que entran en un depósito fiscal de un puerto, tiene que cumplir ese producto unas especificaciones. Si cumple esas especificaciones, vamos a ir al titular fácil, toda la gasolina es igual, por lo menos toda la base de la gasolina es igual. Otra cosa es que en esos cargaderos donde van las cisternas que finalmente abastecen a las estaciones de servicio, cada marca introduce aditivos a sus propios carburantes.
Son ¿y estos pueden afectar al rendimiento, perdóname Nacho, o a la vida del coche? ¿Puede haber problemas de calidad?
No tienen por qué, solo que si uno utiliza un combustible premium, lo que sí que va a notar es que tiene más rendimiento. Esto se nota a la larga, ¿eh? O sea, no por hacer un repostaje ya va a notar, pero sí que a la larga verá cómo probablemente el kilometraje que puede hacer por depósito sea mayor, que el coche va más fino, ¿no? Como solemos decir, pero en un repostaje es muy difícil notarlo, hay que ser un conductor muy experto como para notarlo.
Muy exigente. ¿Y qué impacto tienen estas gasolineras low cost sobre el mercado y sobre la competencia con las estaciones de servicio tradicionales?
Bueno, nosotros es que estamos acostumbrados a competir, ¿no? Desde hace 30 años casi, ¿no? Entonces es que se acabó el monopolio. Con lo cual, la competencia no nos da ningún miedo, siempre que sea una competencia sana y leal. Mientras todo el mundo cumpla lo que tiene que cumplir, pues bienvenida sea la competencia. Siempre va a haber diferentes clientes para diferentes tipos de oferta de productos y servicios. Habrá quien quiera que le reposte el expendedor el carburante, habrá quien quiera servírselo uno mismo, habrá quien vaya buscando precio, habrá quien vaya buscando muchos servicios. Doctores tiene la iglesia, ¿no? Entonces no estamos asustados porque haya competencia, como digo, siempre que la competencia sea sana, leal y en igualdad de condiciones.
Y otra
es verdad que han proliferado mucho las gasolinas low cost, pero no quería que se me quedara en el tintero que siempre hacemos un análisis cuantitativo, ¿verdad? Y siempre se ofrece un censo de aperturas menos cierres, ¿no? Y decimos, pues la red española sigue creciendo. A nosotros lo que nos preocupa muy especialmente es más ese análisis cualitativo. Es verdad que hay más estaciones de servicio, muchas de ellas low cost, pero en los entornos urbanos, ¿no? En las grandes ciudades y sus alrededores. Pero tenemos un serio problema con las estaciones de servicio en el mundo rural. Están cerrando muchas estaciones de servicio en entornos rurales y esto tiene unas consecuencias muy negativas, no solo para esos negocios, claro, que dejan de funcionar, sino para todas las comarcas que dejan de tener esa gasolinera, esa estación de servicio de referencia. El cierre de una estación de servicio es la carta de defunción de una zona rural. Las administraciones muchas veces se empeñan en, poner 5G en la plaza del pueblo. ¿De qué me vale tener 5G en la plaza del pueblo si luego me tengo que hacer 60 kilómetros, 30 de ida y 30 de vuelta para poder repostar mi coche, ¿no? Entonces, esto sí que tendríamos que cuidarlo. Hay iniciativas en determinadas comunidades autónomas, me viene a la cabeza ahora Galicia, para proteger a esas estaciones de servicio que ofrecen un servicio indispensable en los entornos rurales, y creo que tendríamos que trabajar porque este tipo de iniciativas se dieran en todas las comunidades autónomas para cuidar esos pequeños negocios en manos normalmente de familias, pero sobre todo también para cuidar a la población que vive en estos entornos.
Ay, me quedo sin tiempo, pero me quedan muchas preguntas que plantearte. Por ejemplo, una de las claves de estas estaciones también low cost es que casi todas, el sistema es de autoservicio. ¿Es un riesgo laboral a medio largo plazo el auge de este tipo de estaciones de servicio?
Bueno, a ver, para nosotros las estaciones de servicio en España generan alrededor de 50.000 empleos directos, ¿no? Hay 50.000 personas, casi la mitad hombres y la mitad mujeres, que trabajan en estaciones de servicio. Nosotros estamos muy orgullosos de que así sea, pero no perdamos el foco. Al final, los empleos que generamos, que como digo, son pequeños negocios familiares, seguro que los oyentes se las imaginan, ¿no? Pues que muchas veces el propietario de la estación de servicio es el padrino del hijo del encargado, y por supuesto se acuden a todas las bodas, etcétera, etcétera. Hay mucha relación, pero al final esos empleos son un medio, no un fin. Es decir, no tenemos esas empresas para generar esos empleos, sino que gracias a tener esas empresas, y porque además queremos tener esos empleos, porque nos hacen ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes, pues generamos esos empleos. Pero si en algún momento tenemos que dejar de tener esos empleos, pues tristemente así será. Si la administración va poniéndonos piedras en el camino para poder mantener esos empleos, pues tendremos que buscar vías alternativas, y hay algunas zonas donde ya se está haciendo. Es muy triste, nosotros no querríamos que fuera así, pero como digo, no deberíamos perder el foco. Los empleos que generamos, de los que estamos muy orgullosos y que creemos que nos aportan valor, son un medio, no un fin.
Dos preguntas, una para finalizar. El mercado del coche eléctrico híbrido sigue creciendo. Desde su perspectiva, ¿estas tecnologías suponen una amenaza real para las estaciones de servicio tradicionales y para los que todavía utilizamos gasolina o diésel? ¿Hay margen de convivencia entre ambos modelos de movilidad?
A ver, pues empezando por el final, sí. Por supuesto que hay margen de convivencia. De hecho, creemos que tienen que convivir todas las tecnologías todavía durante muchísimo tiempo. Nuestras estaciones de servicio son eso, estaciones de servicio. Hace mucho tiempo que dejaron de ser las estaciones de servicio gasolineras. Ahora son estaciones de servicio. Y no sé, igual alguien se piensa que debajo de cada estación de servicio hay un pozo de petróleo. Y no lo hay. Nosotros suministramos energía para garantizar la movilidad y nos da exactamente igual qué energía suministrar. Hoy, porque así nos lo piden nuestros clientes, suministramos mayoritariamente gasolina y gasóleo. Si mañana nos piden otra cosa, pues allí estaremos para ofrecérsela. Lo que tengo muy claro es que las estaciones de servicio tenemos las mejores ubicaciones, los accesos ideales, el recuerdo del cliente, la experiencia en el servicio. Es decir, somos los puntos idóneos para suministrar esa energía para la movilidad. Si son derivados del petróleo, fantástico. Tenemos una larga experiencia en hacerlo. Si son otro tipo de energías para movilidad, pues es que lo estamos haciendo ya. Ya estamos dispensando GLP, muchas estaciones de servicio ya tienen sus propios cargadores para recarga de coches eléctricos. Suministramos también GNC y GNL. Tenemos algunos asociados a CES que incluso están suministrando hidrógeno en proyectos piloto. Es decir, no tenemos absolutamente ningún miedo. Lo que desde luego no se puede hacer es apostar, como ha hecho la administración europea y en algunos casos también la española, por una tecnología única para reducir emisiones. El lunes estuvimos en esta presentación del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática con el presidente del Gobierno, y a la administración se lo hemos dicho muchas veces. Si estamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo para reducir las emisiones asociadas a la movilidad, bueno, pues pero vamos a hacer algo en todos los ámbitos. Es decir, lo perfecto no puede ser enemigo de lo bueno. Si la administración entiende que lo perfecto es una tecnología, a mí me parece bien, ese es su punto de vista. Yo creo que tiene que haber una convivencia de tecnologías. Lo que no puede ser es que haya tecnologías que reduzcan las emisiones y que no se estén fomentando, porque no, porque es que tenemos que ir siempre a lo perfecto. No, hombre, yo creo que lo que no podemos permitirnos es que mañana nuestros hijos nos digan, oye, podíais haber hecho cosas por reducir las emisiones, utilizando combustibles renovables, por ejemplo, y no lo hicisteis, ¿no? Lo tenéis en vuestra mano y no lo hicisteis. Creo que esto no nos lo podemos permitir.
Nacho Rabadán, de verdad, un verdadero placer. Gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Director General de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.